Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, ingresamos a Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y hoy te traemos un tema que honestamente nos toca a todos en algún momento. Y quiero también presentar a quien me acompaña en el estudio, Sebastián Anzuategui, y bienvenido.
Hola, querida Joana. Hola, queridos amigos. Qué bueno es estar aquí nuevamente para poder abordar un tema que es fundamental, Joana.
Claro que sí. Es que la verdad, muchas veces nosotros tenemos pensamientos, ¿no? Y algunos de ellos son pensamientos negativos, por como por ejemplo, no soy suficiente, voy a fallar, nunca cambiaré. Qué fácil es caer en este ciclo. Y si te dijéramos que no tienes que quedarte atrapado allí.
Así es, porque ¿quién no ha sentido que su mente se llena de pensamientos que los sabotean, pensamientos que nos paralizan o simplemente nos quitan la paz? Por eso hoy vamos a descubrir cómo reprogramar nuestra mente, cómo cambiar ese diálogo interno que tanto nos afecta. Y lo haremos con la ayuda de un especialista que nos dará herramientas claras y prácticas.
Y si alguna vez te has preguntado cómo silenciar esa voz negativa que vive en tu cabeza, este programa es para ti.
Quédate con nosotros porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu forma de pensar y de vivir.
Para eso damos la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, el especialista, psicólogo clínico, fisioterapeuta, magíster también en terapia breve estratégica, nuestro querido psicólogo Daniel Morales, que está conectado con nosotros. Bienvenido.
Buenas tardes, qué gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes y bueno, aportar con herramientas, información para que podamos abordar este tema importantísimo, ¿no? Que es el en base a los pensamientos negativos. Qué gusto estar aquí.
Muchas gracias nuevamente por tu presencia aquí, Daniel. Qué placer poder tener un psicoterapeuta con nosotros para poder abordar este tema que es tan necesario. Y es que vivimos en un mundo que es tan acelerado y lleno de presiones, donde es común que las personas se enfrenten pensamientos de duda, miedo, autocrítica. Vivimos constantemente con interacciones de todo tipo. Entonces, nos gustaría preguntarte desde tu experiencia, ¿por qué nuestra mente tiende a generar más pensamientos negativos que positivos?
Este es, sí es una pregunta creo que bastante común en las personas y mucho más en los consultantes, en pacientes, ¿no? Que en tal caso ya asisten a sesión por tal vez alguna dificultad. O incluso alguien que no ha asistido se pregunta, ¿no? Tal vez lo escuchamos en amigos, familiares. Que dicen, ¿no? Siempre estoy pensando en cosas negativas, no puedo pensar en positivo. Y precisamente los estudios que se hacen acerca de estos temas es que es más natural, es más normal que la mente tienda a tener pensamientos negativos antes que positivos, ¿sí? Y a veces nace esta idea porque también en este siglo XXI, como tú decías, Sebas, vivimos una época de todo rápido, del avance de la tecnología, de todo al alcance, del tema de la productividad, de esta idea de tener que ser alguien, de tener que hacer algo, de tener que vivir por algo. Entonces, es mucho como esta idea del positivismo, ¿sí? Y creo que aquí sí o sí se genera esta polaridad. Si queremos hablar de pensamiento, inevitablemente vamos a tener que ir al otro punto. Entonces, la razón de que existan pensamientos negativos precisamente es porque las personas intentan pensar en positivo.
Uh-huh. Wow, qué interesante. Parece una contradicción, ¿no? En nuestro anhelo de querer que la vida sea más positiva, de querer ser tal vez demasiado positivos, nos lleva justamente a ser negativos, a tener pensamientos negativos al contrastar la realidad con nuestras expectativas.
Exacto. Y de hecho, esto es interesante porque incluso desde la psicología hay muchas corrientes muchas formas de hacer terapia que lo que nos plantean es, por ejemplo, reemplazar los pensamientos negativos o objetivamente dar como argumentos a los pensamientos negativos para encontrar esta otra opción positiva de estos pensamientos, ¿no? Entonces, es como que lógicamente y racionalmente intentamos buscar razones lógicas, valga la redundancia, para que contrarrestemos los pensamientos negativos. Pero, de hecho, ahí es donde surge la trampa de siempre para quien tal vez ya tiene un problema como más intenso con esto, es alguien que siempre intenta reemplazar esos pensamientos. De hecho, Paul Vaslavic, un famoso psicoterapeuta, él decía que la solución a un problema no es hacer lo contrario, ¿sí? Porque si no, los problemas del ser humano se resolverían fácilmente y sería, de hecho, facilísimo poder resolverlos. Entonces, él decía, como no es hacer lo contrario, cuando hay pensamientos negativos, lo contrario no es pensar en positivo o no es no pensar. Entonces,
Qué
creo que ese es un
interesante.
punto
Sería
súper
mentir,
importante.
claro, sería mentir y cosa que si yo digo no pienses en esto, lo vas a continuar haciendo, ¿no? Entonces, ante
Exacto.
esto, querido psicólogo, bueno, yo quería preguntarle algo. ¿Qué puede hacer una persona, ¿no? Que de repente ha vivido una infancia, adolescencia, adultez, que ha tenido un entorno donde lo han de repente invalidado, le han dicho no eres inteligente, no eres bueno, y ahora ya creció, ese niño creció. Y lo que de repente expresa en su diálogo es, no, como toda la vida me dijeron eso, entonces ahora yo siento que no valgo, no, voy a fracasar, nadie me va a querer, no, o para qué lo intento. Entonces, ¿cómo podemos identificar este pensamiento negativo distorsionado de lo que inclusive es irreal, ¿no? No está en la realidad porque tengo certeza de que puede mejorar. Entonces, ¿cómo puede esta persona que ha llevado toda una vida y que ahora quiere realmente mejorar?
Exacto, y bueno, aquí creo que topaste algunas palabras súper importantes que las voy a ir desarrollando, pero un primer paso es cortar todo intento de tratar de buscar explicaciones en el pasado. Porque
Interesante.
de hecho, cuando estamos intentando escarbar para buscar las raíces, entre comillas, para tratar, entre comillas, buscar el origen de por qué pienso en negativo en este caso, de por qué no, digamos, no me puedo creer que soy un buen profesional, por qué no me puedo creer que soy un buen hijo, una buena hija, un buen amigo y tal. Es porque, igual, esto es algo que viene mucho de la psicología y es este intento de siempre estar buscando las causas. Ese sería un buen primer paso. Porque el pasado ya no se puede resolver y lo único que podemos resolver es el presente con respecto al pasado, pero no el pasado. Porque si no, vamos a estar creando estas ideas y con esto, no sé si ustedes igual han escuchado, igual el público, esta idea del niño interior lastimado, ¿sí?
Claro, es
Y
muy
de hecho
común en la
eso,
en psicoanálisis.
exacto. Y esto es algo que no es comprobable, porque no es que tenemos un niño interior en la mente que está asustado y sufriendo. De hecho, no es así. No, no hay nada en nosotros que nos pueda decir que tenemos algo, en este caso, un niño lastimado que está sufriendo por las situaciones difíciles del pasado. Entonces, creo que un buen primer paso es eso, cortar el tratar de estar buscando causas. Porque si yo llegara a descubrir, entre comillas, la causa de mi sufrimiento, de mi pensamiento negativo, aún así yo no sabría si esa es la verdadera causa y eso causaría más dudas y más preguntas, en este caso, más incertidumbre. Y naturalmente al cerebro no le gusta estar en incertidumbre. Y cuando está en esa posición se pone ansioso, piensa más de manera negativa y tal. Entonces, partiendo de este paso, otro punto es activar precisamente un espacio paradójico. ¿Qué significa esto? Y aquí voy a citar una frase que está escrita en latín que dice similia similibus curantur. Esto significa lo igual se cura con lo igual. Entonces, y esto va a sonar raro, pero de hecho, alguien que quiere trabajar con sus pensamientos negativos necesita usar la misma fuerza de sus pensamientos negativos, no lo contrario. Sí, como les explicaba anteriormente. Entonces, un punto de esto, literalmente a veces estos pensamientos negativos son como un saboteador. Y otro segundo paso sería identificar si es que estos pensamientos son más afirmaciones. ¿En qué sentido afirmaciones? Por ejemplo, decir soy malo, no sirvo para esto y estoy seguro de que no lo voy a lograr y tal. Eso viene como en afirmaciones. Y lo otro es ver si son preguntas. Si son estas preguntas negativas que me abomban. Entonces, una vez identificando esto, podemos como intervenir, porque en este caso cada una de ellas tendría una manera distinta de ser abordado. Entonces, esos serían como dos primeros pasos iniciales.
Wow, interesante, una perspectiva bastante,
De cuestionamiento, ¿no?
exactamente, bastante novedosa, pero que hace muchísimo sentido. Y ahora tengo miedo en preguntarte la siguiente pregunta, Daniel, porque, claro, nosotros a veces reconocemos pensamientos negativos, tú ya lo estabas mencionando, es importante comenzar a cuestionarnos sobre nuestros pensamientos, ¿no? No buscando una causa, sino
La raíz, ¿no?
exactamente.
Explicación.
Exactamente, sino intentando entenderlo. Pero ahora que bueno, nosotros nos hicimos estas preguntas y ya identificamos un pensamiento por ahí medio negativo, ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué deberíamos hacer entonces con ellos?
Sí, por si acaso es una afirmación o una pregunta.
Exactamente.
Exacto, justo ya en ese punto es donde tenemos que activar este espacio paradójico, o sea, usar simile asimile buscurantur, ¿sí? Entonces, sí, de hecho, cuando en sesión estamos interviniendo, al consultante también le vienen estas dudas, pero si yo ya estoy pensando en negativo y usted me dice que utilice los mismos pensamientos negativos, entonces lo lógico sería pensar en qué momento voy a dejar de pensar en negativo. Pero aquí viene precisamente la utilización de este principio paradójico, en donde muchas veces estos pensamientos negativos, ya sea en afirmaciones o en cuestionamientos, son como un saboteador en la cabeza. Entonces, el problema es que, como les mencionaba antes, las personas o nosotros mismos intentamos no pensar en esto, que es un intento de solución fallido. O intentamos reemplazarlos, pero reemplazar algo no es solucionar algo, ¿sí? Hacer lo contrario no es solucionar algo. Entonces, los pensamientos negativos necesitan un espacio específico para desgastarse a ellos mismos, con su propia recursividad, ¿sí? Con su propia estructura, ellos se van a desestructurar y ahí es donde viene la paradoja. Algo que nosotros solemos prescribir dentro de sesión es que esto dependiendo de la intensidad, ¿no? Porque cada consultante lo vive de manera distinta, pero digamos, si hay una persona que siente que, digamos, todo el día estando en negativo, una prescripción que nosotros enviamos es que se va a tomar 15 minutos diferidos en 5 minutos en todo el día. Entonces, 5 minutos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y durante esos 5 minutos que deben ser cronometrados, la persona tiene toda la libertad de pensar en todas las peores cosas que se puede imaginar, en todos estos negativos que tiene en la cabeza, ya sea en preguntas o en afirmaciones, y decirle al saboteador, bien saboteador, quiero que me sabotees, quiero que seas todo lo
Que me drenes,
potencialmente
quiero que me
negativo,
drenes hasta el final.
y darse ese tiempo, así, 5 minutos diferidos, todos los días, ¿sí? Hay otros consultantes que tal vez les sirve más 15 minutos en la mañana o sus 15 minutos en la noche o en la tarde, ¿sí? Esto es dependiendo del caso, pero este es precisamente como una prescripción que puede ayudar, porque cuando yo le doy un lugar, paradójicamente, muchas veces cuando yo ya intento pensar voluntariamente en negativo, no puedo hacerlo, porque de hecho la positividad viene desde nuestras dinámicas inconscientes. Sí, la positividad va a venir de manera natural. No es algo que lo podamos provocar conscientemente, sino que va a venir en la medida en la que hacemos cosas, en la que nos enfrentamos a cosas, en las que vamos superando cosas. Entonces, ese sería como una buena práctica que lo podría hacer alguien que siente que no puede dejar de pensar en negativo.
Querido psicólogo, me parece increíble lo que está diciendo porque también habla acerca de validación de lo que sentimos, ¿no? Y algo muy curioso es de que hay personas que de repente han tenido el rol, ¿no?, del salvador toda su vida y por primera vez a este momento, ¿no?, parece que el volcán estalló y recién se permite sentir. Y ante esto, ¿qué pasa cuando una persona, ¿no?, vivió, ¿no?, suprimió todo lo que sentía y llega a hacer estos pensamientos persistentes, ¿no? Que ya inclusive tiene casos de ansiedad, baja autoestima, depresión. ¿Qué papel juega, ¿no?, la neuroplasticidad en este proceso de cambio mental y cómo podemos aprovecharla para crear nuevos hábitos?
Bien, si ya tal vez estamos hablando ya en este punto de algo, como mencionas aquí, tal vez, digamos, salí de este rol donde siempre estaba involucrado y ahora ya no lo tengo. Puede ser una muerte o alguien que, no sé, se alejó por una ruptura, o un familiar, digamos, que ya creció, ya salió de la casa. Sí, cualquier situación. Aquí habría que ver si es que lo que se desencadena es miedo o dolor. Sí, porque de igual manera ambas tienen diferentes formas en las que se debe intervenir, pero algo que puede ser tal vez transversal. Aquí sí es algo a lo que le llamamos el diario del dolor, ¿sí? Entonces, aquí, tocando esta palabra mismo de la neuroplasticidad, las neurociencias precisamente hablan de esta habilidad que la mente tiene para moldearse, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos generar esa plasticidad en la mente para superar una situación que probablemente ya me está trayendo ansiedad, no sé, insomnio, o estoy entrando en algún tipo de problema de depresión, es comenzar con la narrativa, ¿sí? Nuevamente volvemos a usar similia similibus curantur, lo igual se cura con lo igual, pero ahora de una manera escrita. Entonces aquí yo suelo prescribir el diario del dolor o el diario de los desastres. ¿Qué significa esto? Que durante 45 minutos, una vez al día, nos vamos a tomar tiempo para escribir este diario, en donde detalladamente, si se trata del diario del dolor, es poder decantar todo el dolor que yo siento respecto a lo que me está sucediendo. Y tengo toda la libertad de, si quiero llorar, gritar mientras escribo, hacerlo. Pero escribiendo, porque aquí viene un principio importantísimo desde la terapia narrativa, y es que dentro de mi mente yo no puedo controlar las cosas que suceden, pero cuando yo escribo, yo puedo controlar lo que escribo. Entonces, literalmente, cuando nosotros hacemos esta acción de escribir, el cerebro sí o sí tiene que ordenar las ideas, porque nosotros no es que escribimos como nos sale. A veces tenemos esta expresión como que nos sale del estómago, ¿verdad? Uh-huh. A veces decimos de esa manera, pero cuando escribimos, esta acción de mente, mano, de saber que estoy con algo en lo que voy a escribir, tengo que darle un sentido, tengo que darle un orden. Entonces, eso simbólicamente en la escritura y en la parte emocional hace que se ordene. Entonces, la prescripción está hecha para que cada día yo me tengo que sentar durante 45 minutos a escribir este diario del dolor. En el diario de los desastres, en cambio, es como hacer una cronología. Tal vez de manera retrospectiva, o sea, desde el presente al pasado o desde el pasado al presente, para que yo le pueda dar un lugar. Entonces, si yo cuento lo mismo cada día durante estos 40 minutos, cuando pase un mes y yo haya hecho esta prescripción de manera así seguida y muy disciplinado, entonces me voy a dar cuenta de que mi percepción acerca de esa experiencia ha cambiado. Y por ende, yo he cambiado emocionalmente frente a eso. Entonces, esta es otra manera también en la que podemos abordar desde esta narrativa mental y que va a afectar en la neuroplasticidad de nuestra mente. Y por ende, inevitablemente va a cambiar de manera positiva.
Interesante. Aquí estuvimos aprendiendo varias técnicas asombrosas y te agradecemos muchísimo. Infelizmente el tiempo se nos acabó, pero queremos agradecerte, Daniel, por todo lo que compartiste hoy. Consejos y recomendaciones que nos van a ayudar muchísimo.
Sí, un gusto igual poder compartir este conocimiento y que haya sido de mucha utilidad también.
Claro que sí, tengo certeza que vamos a tenerlo en otra oportunidad. Y quiero agradecer también a Sebastián que nos acompañó en la programación.
Gracias a ti, querida Joana, y a ustedes, queridos amigos. Que Dios los bendiga.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.